siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 17 de noviembre del año en curso de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti, como siempre. Y también muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por estar desde bien temprano en la sintonía. Recuerden que siempre vamos a estar con ustedes de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta aproximadamente las 9 y media. Nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Un saludito rápido para Luis Mario, que nos escribió desde Remedios.
Bueno, los buenos días los extendemos a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba, y comenzamos con esta revista noticiosa y cultural de Levántate, Cuba. Y llega Levántate, Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo y con Exilda, también con Alejandro Sayas Bazán y con Teudy y con toda la gente linda de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, tengo para ti fresquecito el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, donde da la última posición de Iota. Está ahora en los 13.7 grados de latitud norte y los 84.8 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 25 kilómetros al oeste-noroeste del poblado conocido como El Pía, en Nicaragua, o a unos 145 kilómetros de Puerto Cabezas, este es más conocido. Iota se ha debilitado y ahora sus vientos máximos son del orden de los 135 kilómetros por hora, pero ahora es categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Su movimiento es al oeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima de 965 milibares. La presión ha ido subiendo. Recuerden que él estuvo en 917. El gobierno de Colombia ha descontinuado los avisos de tormenta tropical para la isla Providencia y la isla de San Andrés, pero ahora las inundaciones, deslizamientos de lodo, desborde de los ríos, ahora en Nicaragua y el sur de Honduras, todo un desastre. Pero ahora viene el plato fuerte. Ahora, como dice Tres Patines, sorpréndete, Alberto, pues ya Exilda se sorprendió ya. Mira, hay un nuevo centro de bajas presiones que parece encontrar condiciones favorables para desarrollarse sobre la región central del Caribe o hacia su porción suroeste, es decir, ahí sobre el Golfo de Darién o bien en el Golfo de los Mosquitos. Con estas condiciones, Alberto, pudiera surgir una nueva depresión tropical para este fin de semana con un movimiento, recuerden, eso sería en la región central del Caribe, con un movimiento alrededor del oeste, creando nuevas dificultades para una región afectada ya por los huracanes Eta e Iota. Así que esto es terrible, la idea esa de una nueva depresión tropical para el fin de semana. Para Cuba, bueno, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el norte occidental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 20 a 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa nororiental, pero hay oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí en Isla y Alberto, el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos pone al día de lo que, por dónde anda Iota, y por supuesto recordar a ETA. Y llega la historia, como todos los días, sabia y maestra, de la mano de mi colega y amiga Ixilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1878 nace en La Habana el escritor y abogado Federico Córdoba. También en el año 1941 se acuerda por representantes de 27 países proclamar este día como el Día Internacional del Estudiante.
Bueno, gloria a los estudiantes. Todavía recuerdo mi fecha de estudiante, tú también, tu época, ¿no?
Sí, un poquito.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, vamos a reproducir una corta entrevista en Cubanet de la colega Miriam Zelaya para después ir a una entrevista con el oposicionista Manuel Cuesta Morúa. Así que pasemos a la entrevista de Cubanet.
Fui a la oficina del carnet de identidad aquí de Centro Habana, porque tenía que prorrogar el pasaporte. Y bueno, tenía planeado, ahora que van a abrir ya el aeropuerto, viajar. Y ahí fue donde me enteré que estoy regulada, que no podía hacer absolutamente ningún trámite con el pasaporte. Ya me regularon. Es una cuestión que, como decimos, sabes que un día puede suceder, sabes por qué lo hacen. Y a mí me costaría mucho trabajo ponerme en su piel, porque yo no conozco la naturaleza de la policía política, pero sabemos que son represivos, sabemos que castigan. No sé si me han dicho, bueno, porque escribes y porque escribes lo que piensas, por estas columnas que yo escribo casi siempre tan ácidas. Pero es que eso yo lo estoy haciendo desde hace aproximadamente 15 años. Entonces es un poco, no sé, para mí difícil imaginarme que lo hayan hecho ahora. De todas maneras, ellos tienen ese, quizás tienen esa satisfacción, ese pequeño poder prestado, que te puedo controlar. Tal vez quieran sentir que tienen alguna suerte de control sobre nosotros, los incómodos, los disidentes. Es un poder que es real, ¿no? El poder es real. Ellos nos pueden encerrar en este país, nos pueden meter presos, nos pueden hacer cualquier cosa. Sobre lo que no tienen absolutamente ningún poder es sobre lo que yo pienso y sobre el hecho que voy a seguir escribiendo. De todas maneras, si ellos me han regulado porque yo escribo lo que pienso, mis columnas, o porque no quiero hablar con ellos, y se lo he dicho así, yo no tengo nada que hablar con los cuerpos represivos, nada. Yo, a mí me citan, yo voy y no tengo nada que hablar con ellos. Si fuera por esas dos cosas, bueno, seguiré regulada eternamente, yo no. Voy a seguir sin hablar con ellos y voy a seguir escribiendo. Yo soy una persona muy familiar. Tengo un vínculo muy estrecho y muy lindo con mis hijos y con mis nietos. Y bueno, sí, quizás todo esto también forme parte de esa estrategia que tú dices, que es como me decías, este es el primer paso de un destierro. O sea, eso es lo que pretenden ellos muchas veces, empujarnos a que abandonemos el país. Si un día yo me voy de Cuba, será por mi decisión, no porque la policía me empuje a hacerlo. Si yo decido emigrar, lo voy a decidir por mí sola, no porque haya un poder extra, supra, que me obligue. Quieren jugar con uno, con nosotros en este caso, como si fuéramos piezas de un tablero. Y si uno se deja cosificar así, entonces sí, te pueden afectar, pero uno no puede dejar que esas cosas te afecten hasta el punto de ser tú mismo o de lo que tú haces, de pronunciarte. Bueno.
Bueno, amigos de Cuba, estas son palabras de la periodista Miriam Zelaya en una entrevista a Cubanet. Y, por supuesto, tenemos en línea a un buen amigo y, por supuesto, un buen intelectual. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, un luchador incansable en todos los campos, al cual le damos la más cordial bienvenida. Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte. Levántate, Cuba. Qué bueno. ¿Oíste la entrevista de Miriam Zelaya? Una regulada más. Qué interesante cuando dice que, bueno, ellos tienen un poder prestado, claro, y llevan prestado 60 años, pero bueno, algún día terminará. Háblanos un poco de este tema, de los regulados, cómo además la represión en Cuba parece como que aumenta. O sea, uno dice, bueno, esto no puede sumarse más. Ah, no, ellos siguen aumentando y sumando. Háblanos un poco de esta realidad tan triste que ustedes padecen en Cuba.
Sí, mira, la represión ha ido aumentando, ya es parte total del paisaje de ilegitimidad de este gobierno. Hay una relación muy directa entre aumento de la ilegitimidad y represión en Cuba. Y lo más interesante y curioso es que, también peligroso, es que este gobierno ya ha decidido gobernar de facto. Bueno, me dirán, siempre en Cuba ha habido un gobierno de facto. Pero yo suelo hacer esta distinción. Hasta Fidel Castro, la legitimidad general que había en Cuba, no otorgada, por supuesto, por los activistas, por el presidente, por esa pequeña minoría, sino por la generalidad, el consenso era de que el gobierno de Fidel Castro era el gobierno de Fidel Castro. No importaban las instituciones, no importaba ni siquiera la Constitución. Recuerdo perfectamente bien que cuando comenzaba el proceso de reforma constitucional, ni siquiera la cúpula del poder recordaba cuál era el artículo de la antigua Constitución que le daba el poder exclusivo al Partido Comunista. Recuerdo perfectamente. Y eso es un dato interesante porque el consenso generalizado era que era el gobierno de Fidel Castro, tanto como dentro. Pero con este gobierno parecía que iban a ir caminando hacia una cierta institucionalidad. Luego renuevan la Constitución 2019 y la Constitución reconoce limitadamente algunos derechos, entre estos el derecho a la libertad sin ninguna condición. Pero el gobierno ha decidido gobernar contra la Constitución. Y esto es algo que hay que enfatizar. Nosotros estamos haciendo un informe para dejarle claro a la comunidad internacional de que estamos frente a un régimen de facto. El 10% de todo el articulado de la Constitución está siendo violado y pisoteado sin ninguna consideración. Y esto hace al gobierno actual un gobierno de facto, que no tiene la legitimidad electoral, no puede reclamar la legitimidad revolucionaria, porque son simples herederos simbólicos, y al mismo tiempo no tiene la legitimidad institucional, porque está gobernando contra su propia Constitución. Y le ha dado, desde hace ya varios años, por impedir, sin más miramiento, sin más justificación legal o judicial, la salida de cientos de activistas hacia el exterior para satisfacer invitaciones, etcétera. Y el caso de Miriam Zelaya ahora, con esa descripción muy viva que ella hace de su situación, y muy valiente, por cierto, pues es un elemento más de este camino ilegítimo del gobierno cubano, un régimen de facto, esto es importante decirlo, repetirlo hasta la saciedad. Y se muestra en otras aristas la represión a los activistas que del Movimiento San Isidro y otros activistas que han ido a reclamar la liberación de uno de ellos que ha sido justamente encarcelado. Aquí están violando el artículo 56, por cierto, el artículo que dice que los cubanos gozamos de libertad de reunión, manifestación y asociación. En el caso de Miriam, el artículo 52, que es el que garantiza que los cubanos pueden moverse por toda la isla y entrar y salir sin más justificación que su propio deseo de viajar o para satisfacer invitaciones en el exterior. Al artículo 54, el que garantiza la libertad de culto, de pensamiento, etcétera. Es decir, están violando justamente el núcleo fundamental que hace que una constitución tenga sentido, que son las libertades fundamentales de los ciudadanos. Por eso, reitero, es un camino claro hacia la ilegitimidad institucional, que es peligroso. Un gobierno siempre debe apelar a la ley y justificarse la ley, no mostrarse por encima de la ley, pero son las malas noticias de este momento y de este minuto en Cuba. Y es claro, es la respuesta a que nadie, solo un mínimo de la ciudadanía cubana le da legitimidad al gobierno actual. Ellos gobiernan simplemente porque heredaron el aparato institucional y el aparato represivo. Esa es la base de este gobierno, no otra legitimidad. Y por eso están actuando un nivel altísimo de represión contra activistas, contra ciudadanos, de Pinel del Río, que le acaban de decomisar, lo acaban de detener, le acaban de decomisar toda su producción de tomate, simplemente porque decidió hacer lo que se hace en cualquier país del mundo. De modo que estamos en esta situación, pero hay que seguir trabajando duramente. Nosotros impulsamos justamente por eso un trabajo desde abajo de la ciudadanía para reformar esta constitución, porque es de vida o muerte para la ciudadanía, simplemente, si no trabajamos duro para reformar la constitución cubana.
Sí, desidia gubernamental total. Gracias, Manuel, como siempre, por sus ideas tan precisas. Quiero hablarle de un tema, porque este año, bueno, se cumple un año del anuncio por parte del régimen de Cuba de un programa para enfrentar lo que ellos llaman el racismo y la discriminación. Mi pregunta es, ¿realidad o fantasía?
Es una fantasía. El gobierno es una total fantasía. Es parte de esa viejísima tradición también de tratar de, cuando la presión es fuerte desde la sociedad o de la comunidad internacional, de apropiarse de determinados temas que no sienten. Simplemente, yo observaba, por ejemplo, en el noticiero, esas reuniones que ellos realizan, que ahora televisan por lo menos algunos fragmentos del Consejo de Ministros, de la dirigencia, y es absolutamente penoso que solo el color de la piel, la condición racial, esté representada por 2-3 personas que, por cierto, siempre guardan silencio. Parece que nada tienen que decir. Es penoso. Es decir, este gobierno no está en capacidad no solo de enfrentar un tema tan profundamente cultural, de connotación política, incluso de connotación nacional, como el tema del racismo. No pueden hacerlo. No saben hacerlo porque no entienden el tema. Y lo que acaba de suceder con Juan Antonio Madrazo Luna es otra respuesta dura a la incapacidad del gobierno de enfrentar temas de identidad o temas de género como debe ser enfrentado en este país. Una organización que lleva años trabajando, que ha sido coordinada por muchos años por Juan Antonio Madrazo Luna, la respuesta que le dan justamente es la de sustraerle cosas muy interesantes y curiosas. Te sustraigo el contenido y las herramientas con las que trabaja a falta de poder meterte preso por trabajar en un tema tan importante y tan profundo en Cuba como el tema de la racialidad. Y que, por cierto, es una organización que la trabaja con un concepto interesante, porque la trabaja de la posracialidad. No está tratando de empoderar a organizaciones o a ciudadanos afrodescendientes o de origen africano en Cuba para proyectar una visión racista, para nada. Solo está tratando de trabajarlo del concepto de la porracialidad y la emancipación y la identidad para completar un proceso de nación en Cuba que ciertamente ha estado incompleto desde esa perspectiva. Pero se cumple un año y justamente el gobierno no ha demostrado capacidad para enfrentar ese tema. Eso es un tema que hay que hacerlo desde la cultura, desde la ciudadanía, y hay dos desafíos que el gobierno cubano no puede complementar.
Qué interesante, amigos de Cuba, escuchar a Manuel Cuesta Murúa. Le iba a decir don Manuel Cuesta Murúa, pero, en fin, no quiero que él piense que yo lo estoy poniendo más viejo que yo. No es mi intención. es porque es casi un profesor cuando emite sus opiniones. Hace muchos años lo vengo entrevistando. Qué interesante. Cuba es un gobierno ilegítimo. Claro que es ilegítimo. Ellos alimentan, acentúan la ilegitimidad con todas estas cosas que hacen, de Madrazo, de Denis Solís, Miriam Zelaya, en fin, tantas arbitrariedades que en cierto sentido le dan fuerza a esa opinión de Manuel Cuesta Morúa. El régimen cubano es un régimen lleno de ilegalidades. Gracias a Manuel Cuesta Morúa, como siempre, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, entramos en un segmento conocido y esperado. Me refiero de Mujer y Más, con la colega Vicky Ruiz. Buen día, Vicky.
Muy buenos días, amigo. Yo quiero hablar de las cubanas y el voto presidencial. Porque cuando miramos hacia el siglo XX, vemos que en Cuba la Constitución de 1901 reconocía la igualdad de todos los cubanos ante la ley, pero estaba vigente el Código Español, que establecía inferioridad de la mujer, cerrándole el paso al sufragio femenino. Fue Cuba el primer país de Latinoamérica donde por primera vez se alzó la voz de la mujer para reclamar la igualdad de derecho al voto. Por esto, los delegados en la sexta Conferencia Internacional Panamericana, que estaban reunidos en La Habana en 1928, se vieron precisados por las cubanas a discutir por primera vez el asunto. Y ya en 1934, una nueva constitución le entregó el sufragio a las cubanas. Con reiteradas mentiras, la Federación de Mujeres Cubanas ha expresado que gracias a la revolución, la cubana pudo ejercer su derecho al voto. Pero todas sabemos que no hace falta leer la ley electoral para entender que en Cuba no hay democracia. Y la respuesta está tanto en la Constitución como en el Código Penal, que imponen una política violatoria de los derechos humanos. Entonces, ¿para qué votar si la gran mayoría entendemos que la intolerancia del régimen, con su único partido, con su pensamiento único y con la represión a todo lo que sea contrario a la sociedad socialista, ¿para qué mostrar fervor por un voto cuando la democracia es todo lo contrario al régimen? Muchas personas que no son cubanas me preguntan, ¿por qué tuvieron las mujeres cubanas tan activas con las votaciones en Estados Unidos cuando allá no se ven igual? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señalarles que es producto a la atmósfera de apatía y hastío a las que las cubanas le han obligado a vivir. Por eso, se contrasta con el triunfalismo de la prensa y la televisión, con un pueblo callado, indiferente, cuando el comportamiento que muestran cuando viven fuera de Cuba no es así. Todos sabemos que más de la mitad de los futuros diputados no fueron elegidos a nivel de circunscripción, que las voces del pueblo no se escuchan y que los que se oponen desde posiciones pacíficas ni están ni estarán mientras el poder de Raúl Castro esté allí. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa solamente mantener al país bajo una férrea tiranía, sacando cada peso fuerte que entra, y por eso Cuba es un país pobre y los Castro se han enriquecido desmedidamente. Muchos desconocidos de la realidad me reprochan que las cubanas vean con júbilo las elecciones en Estados Unidos y que dejen en manos de otros en Cuba la posibilidad de decidir quién va a ocuparse de su país, donde el futuro no será más que la reiteración del presente. Pero además, me señalan que nunca ven que las cubanas en la isla actúen con la forma tan activa y emotiva como lo hacen aquí, donde se ven muchos grupos de ellas con banderas cubanas y americanas, con carteles arengando por su contendiente, ¿no? Y una vez más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que explicar que las cubanas, como los cubanos, están hartos de los problemas que viven, que la mala alimentación y las colas las tienen desfallecidas, que el precario sistema de salud como la mala enseñanza de sus hijos las agobia, como también el salario que perciben dentro de una política del doble moneda y ellas no ganan en dólares. Eso y más hace que las cubanas estén hartas y les sea indiferente votar, aunque el régimen sí hable de las votaciones de los Estados Unidos y hasta llamen a la comunidad cubana a votar por el candidato demócrata. Ellos hablan de votaciones, pero no permiten que el pueblo muestre sus verdaderos deseos en las urnas. Por eso, yo entiendo perfectamente a las cubanas y explicaré las veces que sea necesario su apatía a la hora de las votaciones en la isla, que solo les traerá cambio cuando el régimen caiga.
Bueno, amigos de Cuba, más directo y más fuerte, pues es difícil, ¿no? La crítica que ha hecho Vicky Ruiz. Y, por supuesto, la historia que ella señala, que es verdad, la mujer cubana en toda América Latina fue la primera que tuvo derecho al voto y eso es parte de la grandeza de Cuba cuando Cuba era demócrata o democrática. Lamentablemente el comunismo de democracia no tiene ni un pelo y, por supuesto, como dijo nuestro invitado anterior, también además es un gobierno ilegítimo y eso lo señala también Vicky Ruiz. Gracias, Vicky, por tu segmento de Mujer y Más.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la segunda media hora de Levántate Cuba.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que están en la sintonía y que escribieron bien temprano. Por ejemplo, Luis Mario, que está en Remedio y es un oyente fiel de Levántate Cuba y también de Radio Martí. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, hoy tenemos una invitada, yo diría de lujo, ha estado con nosotros en otros programas y la vemos muchísimo, obviamente, en la televisión nacional en virtud de sus conocimientos científicos, además profesora de FAYU, la doctora Ailén Martí. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Qué bueno tenerla con nosotros en Levántate Cuba.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, hay noticias, obviamente sabemos que la mayoría de las vacunas lo que hacen es inyectar una versión muerta del virus a los efectos de estimular el sistema inmunológico. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, hay buenas noticias, han aparecido la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, dos empresas obviamente muy, muy respetada. ¿Qué significa eso para nosotros? Nos parece que es una buena noticia, pero usted es la que sabe realmente de estos temas.
Bueno, no ha aparecido. Ya es una tecnología que hace ya varios años que estamos en proceso de crear. Y para esta vacuna, por supuesto, es una tecnología muy nueva. Todavía no existe en el planeta ninguna vacuno de este tipo utilizando la mRNA para producir una vacuna con licencia, pero hay varias en el mundo actualmente que están utilizando esta tecnología y dos de esas ya han llegado a un nivel de prueba en cual pudieron demostrar dónde están. Y esa es la alemana, que es la de NetBiotech, que está conjunta con Pfizer, y la de Moderna, que es una que se hizo en conjunto con la Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y los dos de esas utilizan esta tecnología de darle a las personas, en vez de darle partes de la proteína del virus, y en vez de darle un virus muerto o una combinación de esas cosas, lo que le están dando precisamente es una parte pequeñita de la información genética del virus. O sea, no se le da toda la información para crear un virus, eso sería un desastre. Lo que le da al ser humano es nada más que esa parte pequeñita de la información genética que tiene la instrucción para formar una parte muy importante para el virus. Esta parte importante del virus se llama el spike, o la S, le llamamos S porque eso es lo que utiliza el virus para entrar en las células humanas y es muy importante para el virus. Entonces, con esta información llegando adentro de las células de un ser humano, las células de nuestras miran a la información, crean adentro de ellos esta parte del virus. Pero claro, con esta parte solita no va a producir enfermedad, no puede. Nada más que forma eso, entonces lo rompe en pedacitos el cuerpo, las células nuestras, y lo demuestra al sistema inmunológico de un ser humano. Entonces, ahora mirando eso, el sistema inmunológico dice, bueno, eso no es parte de mí, esto es algo extraño y voy a formar anticuerpos contra esto. Y eso, en efectivo, es para decirle al cuerpo dónde enfocar su esfuerzo contra el virus. Porque si el cuerpo ve el virus entero, puede ser que forma anticuerpos que no sirven para nada. Es más, ya se sabe que muchas personas que han tenido el virus han formado anticuerpos que no sirven, que no le hacen ningún beneficio contra el virus, porque están atacando todo tipo de parte del virus sin saber qué es la parte más delicada del virus, la más importante de atacar. Y por eso es muy efectivo este tipo de tecnología, porque le enfoca al sistema inmunológico a además que lo que sea más importante para proteger a una persona. Y también otra cosa muy buena de este tipo de vacuna es que porque no formas anticuerpos que no sirven, entre esos que no sirven hay anticuerpos que hacen mal a los seres humanos. Hay anticuerpos que aceleran el problema del virus, que forman mucho de estas reacciones inmunológicas que han hecho tanto daño, por cual le estamos dando a las personas dexamethasone, que es un tipo de esteroide para controlar el sistema inmunológico. Entonces, no da más que es más efectivo en combatir el virus directamente, pero es menos peligroso, mucho menos peligroso, por supuesto, que el virus real, y mucho menos peligroso que otros tipos de tecnología de producir vacunas.
Doctora, tengo dos preguntas acá y fueron preguntas que fueron enviadas por oyentes. ¿Cuándo se espera que estén disponibles estas vacunas? ¿Se sabe cuánto sería ya la dosis que se aplicaría? Y también hay personas que quieren saber si son aplicables para cualquier grupo de la población. Es decir, ¿cuándo van a estar disponibles? ¿Cómo sería esta dosis y cualquier grupo de la población, es decir, desde niños hasta adultos, podían recibir esta vacuna?
Bueno, vamos a empezar para decir que todavía no están listas y todavía no están aprobadas, ¿ok? Número uno, tienen que terminar los estudios las dos compañías y mientras tanto hay muchas otras compañías que están produciendo este tipo de vacuna y otros tipos de vacunas que también son muy útiles y muy sanas. Entonces, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Después que alguna de estas vacunas llegue a tener todos los datos necesarios para poder aplicar para permiso emergente de tener de utilizar la vacuna, todavía se tiene que producir suficiente y se tiene que distribuir suficiente para llegar a la población. Entonces, los planes han sido darle primero estas vacunas a las personas más sensitivas, más probable a caerse muy enfermo con este virus. Y eso tiene que ver con las personas, dependiendo de los trabajos que tienen las personas, dependiendo de los riesgos que tienen personalmente. Pero eso también llega a saber, por ejemplo, en los Estados Unidos, más de 40% de la población tiene alguna razón física para tener más alto probabilidad de problemas con este virus. Entonces, la población de eso es muy grande también. Por eso estamos diciendo que es con mucho optimismo, estas vacunas la van a poder empezar a distribuir, vamos a decir, en abril o mayo del año que viene a la población en general. Eso de verdad es una cosa dramática y muy especial y una demostración a donde ha llegado el nivel de ciencia del mundo y los conocimientos que hemos tenido en inmunología, en medicina molecular, en tendencias de cómo construir vacunas. Esto es una cosa que no ha pasado nunca, poder tener una vacuna tan pronto, de tener algo como en abril. Y debemos tener mucho orgullo con esto que está pasando en todo el mundo. Mientras tanto, uno tiene que saber que la infección del virus silvática sigue siendo una cosa súper peligrosa que nadie quiere tener, porque no es nada más que el problema horrible de poder morirse, pero también que casi 50% de las personas que han estado en el hospital siguen con problemas después de meses de haber salido del hospital, y entre 20 y 25% de las personas que no tuvimos que tener en el hospital siguen con algún problema o más por haber tenido el COVID. O sea, vamos a aguantar y tratar de no contagiarnos hasta que llegue esta vacuna, porque estamos tan cerca de tener una solución buena, sana y salva, que de verdad no merece pasar por lo terrible de haber tenido esta infección si lo puedes prevenir.
Doctora, qué bueno que usted acaba de decir esta opinión, que viniendo de usted obviamente se convierte casi en una obligación, o sea, prevenir. O sea, ¿qué aconsejan y qué aconseja usted a los efectos de los que nos están escuchando? Están escuchando en Cuba y fuera de Cuba, tenemos oyentes fuera de Cuba. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué priorizar? ¿El distanciamiento social, la máscara? ¿Qué recomienda usted priorizar a los efectos de poder llegar a esa fecha casi mágica, ¿no?, que estamos esperando para el año que viene, y que usted lo ha puesto ya casi en abril o mayo? ¿Qué hacer realmente para cuidarnos?
Uno tiene que estar consciente en cómo se transmite este virus y estar al día en saber los riesgos que uno tiene, ¿no? O sea, en cualquier cosa que uno va a hacer, uno tiene que tener en mente que existe este virus y cómo se transmite. Bueno, ¿cómo se transmite? Se transmite más que nada cuando uno lo respira para adentro. Y entonces, ¿cómo se respira? Bueno, alguien que lo tiene está respirando, o está hablando, o está gritando, está cantando, o estornudando, o tosiendo. Y todo eso llega a echar el virus en el aire, y ahí es donde más se adquiere. Claro, también la contaminación de las manos es un problema si después se toca la cara. Otra cosa de cual uno tiene que estar muy consciente. O sea, cuando uno no está en casa, uno tiene que estar muy consciente qué es lo que está tocando, cuál mano está tocando qué, y limpiar la mano antes de tocarse la cara. Eso es súper importante. Pero más que nada, la transmisión es por el aire. Entonces, ¿qué significancia tiene eso? Bueno, por supuesto, esa es una razón por cual cuando uno está adentro de un hogar o un edificio donde la ventilación no es buena y hay otras personas de otros hogares en ese sitio, existe la posibilidad que esas personas estén infectadas. Cuando otras personas están infectadas y están en el mismo cuarto tuyo, en poco tiempo se empieza a acumular el virus en el aire, especialmente si el aire es seco, porque cuando el aire está muy seco, entonces los pedacitos de virus no están envueltos en la misma cantidad de agua, y el agua le da peso al virus y el virus cae para el piso más rápido. Pero cuando el aire es muy seco, entonces el virus puede mantenerse en el aire por mucho más tiempo, por mucho más horas, es más, y se acumula. O sea, uno tiene que estar prestando atención dónde estás, qué es la situación, qué están haciendo las otras personas, tienen mascarillas puestas o no tienen mascarillas puestas. Si tienen mascarillas puestas, la tienen puesta correctamente o tienen la nariz para afuera echando virus. O sea, uno tiene que estar prestando atención a la situación en cual uno está. Claro, eso de la mascarilla llega a ser la prevención más potente que tenemos actualmente para prevenir la transmisión. Y eso es simplemente la verdad. No es nada político, nada. Es simplemente, todos los estudios han demostrado sin falta que eso de utilizar bien utilizado las mascarillas reduce tremendamente la transmisión de este virus. O sea, si uno está adentro, tienes que tener la mascarilla. Si vas a tener una comida con otras personas, es mejor hacerlo afuera, donde es menos peligroso. Y bueno, así es, sí. Así es la historia. Me están llamando, no sé por qué está pasando. Yo creía que eran ustedes, pero esto
no. No, y todo esto tiene que ver, doctora, también con la nueva ola de contagios, ¿no?, que está sucediendo en casi todo el mundo y acá también en Estados Unidos. Y es preocupante, por supuesto.
Sí, por supuesto, es preocupante.
Bueno, amigos de Cuba, ¿cómo agradecer a la doctora Aileen Martí esta clase magistral? Yo lo considero una clase magistral porque además con tanta delicadeza, ¿no?, como ella explica y con tanta claridad. Y obviamente hay que protegernos y la mascarilla es la mayor protección, como dice ella, sin ninguna connotación política. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de combatir a un virus que es mortal. Gracias, doctora, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, después de escuchar a la doctora Aileen Martí, ahí vienen los helicópteros, ahí están las aspas del helicóptero, pero hay que usar el nasobuco o la mascarilla, como ella dice, porque esa es la mayor protección para detener que el virus no nos infecte. ¿Dónde nos llevas, Exilda?
Bueno, y los voy a llevar a pasear en guagua.
¡Wow!
Pero como van a ir en un transporte que originalmente es público, pues tienen que protegerse muchísimo más. Así que vamos a hablar un poquito de esto, de cómo surge el vocablo. Es una voz de origen onomatopéyico y como significado, pues es ómnibus o autobús de servicio urbano. Y todas las fuentes consultadas dicen que el origen fue en Cuba, que es el resultado de una adaptación fonética de la palabra inglesa wagon, que significa vagón. En Estados Unidos, las grandes carretas que viajaban hacia el oeste del país eran llamadas de esa forma, así como los autobuses de tamaño mediano empleados hoy en día para el transporte gratuito de personas. La adopción de este término por parte de los cubanos dicen que puede haberse producido por su parecido fonético con la locución caribeña de guagua, que también significa balde, y que debido al coste económico del transporte público, los autobuses se convirtieron en guaguas o vehículos para viajar de balde. También en Canarias se utiliza muchísimo este término. Varias teorías, muchísimas teorías, pero vamos a ver la palabra que puede referirse a diferentes denominaciones en diferentes países. Por ejemplo, un autobús, como le dije, automóvil, principalmente en el léxico de las Antillas y las Islas Canarias, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, pues se utiliza con ese término. Guagua es un municipio de la provincia de La Pampanga en Filipinas. Ahí voy a llevar a Teudi a la provincia de La Pampanga en Filipinas. Es un municipio de ese lugar. Un bebé, niño pequeño o chico, referido también a las criaturas pequeñas en léxico cotidiano de muchos países andinos y extendidos por los españoles, y fue un vocablo tomado del quechua usado en la región del Cuyo, Argentina, Chile y en Bolivia como guagua, y en Perú, en el occidente de Bolivia, Colombia y Ecuador, como guagua. Es eso, la guagua, y no es Lucy, que le decimos también la guagua acá. Bueno, pues la guagua es un bebé, es un niño pequeño o chico. En México es común que los niños pequeños les digan así a sus perritos. En los países andinos, en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Argentina, a las guaguas de pan, las guaguas de pan son unos muñecos hechos de pan. Son panes grandes, usualmente de trigo, moldeados y adornados en forma de niño pequeño bebé. No me gustaría comerme uno así que tuviera forma de bebé. Y están decorados con pasta de azúcar. ¿Verdad que las costumbres son? Yo me quedo abismada de las costumbres que hay en diferentes países. También guagua es el nombre común de una planta y es uno de los nombres comunes también de un animal sudamericano, que es como una rata, que se le llama también pacarana, guagua de rabo, guagua de cola o machetero. Así las cosas. Pero vamos ahora a hablar un poco de esas guaguas que rodaron en la década de 1950, en Cuba y eran guaguas de madera hasta la década de los años 50, por toda la isla de Cuba pues pasaban autobuses cuyas carrocerías no eran totalmente de metal, porque bueno, poseía una superestructura de madera que era complementada con lona encerada e impermeabilizaba el techo. Tenía ventanas de maderas y cristales y el tren motriz y el chasis era igual a los de los camiones. El diseño de estos autobuses parecía bastante delicado, pero en realidad era muy fuerte y duradero. Solo fue superado por las carrocerías metálicas que fueron producidas en la isla a finales de los años 40. En esta época, la ruta 58 de la Cooperativa de Ómnibus Aliados importó al país ómnibus para brindar servicios a la ruta Ceiba Avenida del Puerto. Bajo la condición de que era un servicio especial, el precio del pasaje, así las cosas, aumentó en 3 centavos, aunque a pesar de esto continuaron trabajando los ómnibus de madera y mantuvieron también su precio anterior. Hasta ese entonces, estos autobuses eran conocidos como ómnibus de palo, y debido a la iniciativa de los autobuses importados, pues varios operadores de la cooperativa fueron presionados para sustituir a los antiguos autobuses de madera que les estoy contando por unos que iban a tener una carrocería metálica. Por supuesto, iban a ser más competitivos, más desarrollados y más modernizados. A veces nos queremos aferrar al pasado, pero bueno, estos ómnibus eran más especiales que los ómnibus que eran de madera. Iban a despertar también la iniciativa en el país y serían además los que propiciaron el desarrollo de una rudimentaria industria de carrocerías metálicas. Ejemplo de esto fueron las producidas en los talleres de Meren, Rodríguez y Betancourt. Y con estas producciones pues abastecieron a todas las cooperativas que habían fundamentalmente en La Habana. También durante este tiempo los que poseían una mejor economía pues importaron ómnibus de mejor calidad y capacidad, algunos de uso y algunos totalmente nuevos, compitiendo por el espacio urbano con los tranvías eléctricos. Y aquí la razón por la que también desaparecen los tranvías en Cuba, porque comienzan estos ómnibus primero los de madera. Ocupaban espacio además en el servicio de pasajeros, también ofrecían el servicio a instituciones educativas y también pues a esas personas y centros que necesitaban mover al personal, a los alumnos y cualquier necesidad que pudiese tener. Igualmente, el servicio de estos autobuses de madera no consistía solamente en el espacio urbano de la ciudad, sino que también brindaban servicios interurbanos e interprovinciales. Estoy hablando de la década de 1950 y tenían rutas como, por ejemplo, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y bueno, la carrocería adquirieron una forma aerodinámica, fue más factible todo, y ante la importación de ómnibus, por supuesto, con mejores presentaciones, con una mayor producción nacional de ómnibus metálicos, pues estos carros de madera fueron en sustitución. Siempre han existido innovaciones en lo que es el transporte urbano, y existe una innovación que se utiliza mucho en Oriente y son las famosas guarandingas. Las guarandingas son estas carrocerías también que son formadas con diferentes metales, pero tienen mucha combinación y bueno, se utilizan fundamentalmente en las zonas montañosas. Este vocablo guarandinga se conoce mucho en Venezuela, en Colombia y en Cuba, y en algunos momentos se utilizaba para esos carros que eran alados por caballos. Según el Archivo de Venezuela del Folclore del año 1958, esta palabra se desconstruye de una palabra o marca británica que se llamaba guarandol, que era la tela aquella con poco grosor utilizada en la confección de manteles y cortinas. La verdad es que en Cuba una guarandinga es el resultado de la unión de un ómnibus con un tractor o un camión, y como les dije, utilizado muchísimo para la transportación de personas, preferentemente en zonas rurales. Hay al menos una localidad que se llama también Guarandinga en Cuba. Así que les estoy hablando de transporte urbano. Les invité a subirse a la guagua, y no la guagua que es Lucy García, ni que es un bebé, es la guagua que se utiliza en Cuba. Así que nada, vamos terminando con este tema musical de Juan Luis Guerra. La guagua va en reversa.
Para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca. Oye, de un iguame y fruta seca, vaya un caballo.
¿Dónde está la fiesta, la guaracha?
¿Dónde está la fruta seca?
¿A dónde va el ordeño de la vaca?
Al bidón de las promesas, mira la palanca y endereza.
Que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa.
Que la guagua va en reversa.
Dale la maraca.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Exilda a la tercera media hora de Levántate, Cuba. Qué interesante el programa, sobre todo con la doctora Aileen Martí y todo lo que hay que hacer y protegerse sobre la pandemia.
Así mismo, Alberto, son las 9 de la mañana. Gracias a todos los oyentes, a los que están escribiendo al programa. Raúl, muchas gracias por sus comentarios. Ya le estoy respondiendo, así que más adelante va a poder leer la respuesta que le tenemos acá del programa. Gracias por sus comentarios. Pueden escribir el resto a levantatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el movimiento Acciones por la Democracia está organizando para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones para que cubanos residentes en más de 15 ciudades de Europa y América pues denuncien las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo a Radio Martí que las manifestaciones principales serán en las bases de Naciones Unidas en Ginebra y del Parlamento Europeo en Bruselas.
En una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista, hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre. Es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90%, bueno, de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
En otra noticia, el cubano de a pie padece cada día más. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto por el régimen comunista. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista dolariza su economía, pero la mayoría de la población no tiene acceso a la moneda estadounidense.
El problema es que yo no tengo cómo llegar a eso, yo tengo acceso a ese producto y me hace falta igual. ¿De qué manera lo tengo? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta y nadie me la puede responder.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el comúnmente llamado chavito.
315 pesos cubanos, que son 3 dólares americanos, que vas a comprar. Eso es lo que nos pagan nosotros, 315 pesos, que son equivalentes a como está el dólar americano en Cuba, a 3 dólares.
El peso cubano ya ha tenido una devaluación significativa en el mercado negro en los últimos 60 días. Quienes pueden intentan comprar dólares que, como dijera un buen cubano, están perdidos. El oficialismo dice que es una medida transitoria. Las arcas del régimen están vacías y debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Unos pocos reciben dólares y pueden darse este lujo. Comprar en las llamadas tiendas MLC. La gran mayoría tiene que hacer colas y depender de los escasos productos que el Estado partido vende en moneda nacional. El pueblo cubano padece la improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista y ve cómo la llamada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la revolución castrista, se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias. Las autoridades judiciales cubanas condenaron al rapero Denis Solís a 8 meses de prisión por desacato. Ana Melis Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, confirmó la información en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja sancionó al activista y músico Denis Solís a 8 meses de prisión en un juicio celebrado el 11 de noviembre por el presunto delito de desacato. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana respondió de esa manera al recurso de habeas corpus presentado a favor de Solís por los miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Melis Ramos.
se han cometido muchas violaciones. La primera es que no te pueden hacer un juicio mientras tú estás incomunicado, mientras tú no puedes llamar a tu familia para contratar abogado. Además, un juicio muy apurado. Creemos que posiblemente un juicio sin fiscal y sin abogado. 3 días se trasladaron a 3 lugares. Primero, a la estación de Cuba y Chacón, de ahí al Vivá y después ya para Valle Grande. Además, en ese tiempo, la seguridad del Estado entraron al cuarto de Denis sin una orden de registro. Se llevaron unos zapatos de Denis, no le hicieron acta de ocupación. Tampoco llevaron testigos de la cuadra, que es lo que está estipulado. Y le dijeron a su familia que Denis iba a ser procesado por droga. Eso después se desestimó.
La entidad legal agregó que se ordenó prisión provisional en la cárcel de Valle Grande para el rapero en espera de la sentencia firme. Sin embargo, el documento oficial no explica la ausencia de información sobre el paradero del detenido ni del precipitado proceso en su contra.
Lo procesan por una denuncia hecha por el propio policía que irrumpió en casa de Denis días antes de que lo detuviera sin pedir permiso y donde Denis lo ofende.
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han reclamado durante más de 3 días la liberación del músico frente a la estación policial de Cuba y Chacón. Todos sufrieron detenciones y maltrato policial para que abandonaran su protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, una de las víctimas de la represión castrista contra los manifestantes que exigían información sobre el paradero de los 2 músicos contestatarios detenidos, Denis Solís y Michael Elosorbo, fue la activista Omara Ruiz Urquiola. La colega Grisel González nos ofrece los detalles de los hechos.
La activista de derechos humanos Omara Ruiz Urquiola denunció en un video en su cuenta de Facebook que fue golpeada por uno de los oficiales que la arrestaron.
Se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos los otros, había un jefe gordo de la seguridad que era el que dirigía aquel circo sin licencia. Ese hombre me cogió, me pasó el brazo.
Con el atropello físico le lastimaron una lesión cancerosa en la espalda. Urquiola es paciente de cáncer.
La sangre rodó hasta ese punto, me reventó. Una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito, y yo no he tenido valor de mirarme.
Omara Ruiz Urquiola es acosada y perseguida en Cuba por su posición política de oposición a la dictadura cubana, lo que le ha costado su carrera y hasta su salud. Como paciente de cáncer, ha sido puesta en peligro en reiteradas ocasiones, ha denunciado la académica y activista.
La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo los cubanos. Que pensamos diferente.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias. Una nueva medida del gobierno de La Habana sobre pasaportes deja fuera a cubanos residentes en el exterior. Los cubanos residentes en la isla, a quienes la pandemia obligó a permanecer en el extranjero por más tiempo de lo previsto, podrán volver al país aunque tengan sus documentos de viaje vencidos, según anunció el funcionario del MINREX, Ernesto Soberón.
El funcionario escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus lugares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso.
Sin embargo, los cubanos residentes en el exterior, obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano aunque tengan doble ciudadanía, no van a poder beneficiarse de esta medida. Según explica Soberón, los ciudadanos cubanos que residen de manera permanente en el exterior deberán viajar a Cuba con sus pasaportes válidos y vigentes, concluye la información. Y con esta noticia también vamos cerrando este segmento informativo acá en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, en el día de ayer apareció un titular en toda la prensa del mundo. En Georgia se encontraron 2.600 papeletas de voto sin contar, pero aparentemente después de la revisión, el resultado de esas boletas no altera, hasta el momento, según oficiales electorales, el recuento final.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump dijo que está comprometido a hacer cumplir la justicia contra todos los que contribuyen a la crueldad de la trata de personas y perseguirá tenazmente la promesa de libertad para todas las víctimas de este terrible crimen. En consecuencia, el presidente Trump lanzó recientemente el Plan de Acción Nacional para combatir la trata de personas de su administración, un plan destinado a poner fin a la explotación de adultos y niños, ya sea para trabajos forzados o tráfico sexual dentro de los Estados Unidos. El plan se basa en los tres pilares: prevención, protección y enjuiciamiento. Mediante un enfoque de todo el gobierno, Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para combatir la trata de personas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otros agentes federales han arrestado a más de 5.000 traficantes de personas en los últimos 3 años. Estamos desmantelando organizaciones criminales, ya que atacamos la infraestructura financiera de estas redes, dijo el presidente Trump en la presentación del Plan de Acción Nacional. Las fuerzas del orden de Estados Unidos colaboran con los agentes de la ley mexicanos para aniquilar las redes de tráfico de personas que operan en la frontera sur, dijo el presidente. Estados Unidos también hace un llamado a todas las naciones, empresas y consumidores para que exijan cadenas de suministro globales que estén libres de trabajo forzoso. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el Departamento de Estado continuará condenando enérgicamente la práctica atroz de trabajo forzoso del Partido Comunista Chino, entre otros abusos de los derechos humanos, como parte de su campaña de represión contra los uigures y miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang y en toda China. Como consecuencia, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios del Partido Comunista Chino, que se cree son responsables de horribles abusos a los derechos humanos. Ha creado coaliciones internacionales en las Naciones Unidas y ha emitido el aviso comercial de cadena de suministro de Xinjiang. Mientras el Partido Comunista Chino continúe perpetrando tales abusos, dijo el secretario Pompeo, continuaremos trabajando con la industria, los defensores laborales y otros gobiernos para llamar la atención sobre el tema y presionar al gobierno para que detenga de inmediato su política inaceptable de labor. Estados Unidos está resuelto en su compromiso de poner fin a todas las formas de trata de personas en el país y en el extranjero. Este horrible crimen no puede seguir amenazando la seguridad de las comunidades y las personas, dijo el secretario Pompeo y agregó, seguiremos adelante para derrotarlo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, un titular en todo el mundo, Francisco Sagasti, nuevo presidente del Perú. Perú ha tenido 3 presidentes en menos de un mes. El nuevo mandatario tiene además fuertes vínculos en Costa Rica por una hija, obviamente, que vive en Costa Rica y tiene la nacionalidad. Sagasti, quien nació en la capital peruana en el año 44, tiene, como acabamos de decir, la nacionalidad costarricense. Según consta en el registro civil, el nuevo presidente peruano mantiene vigente esa nacionalidad y está considerado un hombre de centro y un hombre muy moderado. Así que esperemos que este sea el último de esta serie de sucesión de presidentes y que la nación suramericana se estabilice rápidamente.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y seguimos ahora en Levántate Cuba con el segmento de tecnología. ¿Cómo personalizar tu WhatsApp? De esto nos cuenta Julio César Machado.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo, pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Bueno, amigos de Cuba, creo que llegamos al deporte. Está el guante y la pelota y, por supuesto, el colega Bobby Salamanca Jr. ¿Cómo estás, Bobby?
Alberto Müller, yo de lo mejor, un saludo bien grande y un saludo, por supuesto, a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, se dieron a conocer los nombres de los peloteros o los ex peloteros que estarán en la boleta para el Salón de la Fama, algo que conoceremos, falta algún tiempo todavía, lo conoceremos el día 26 de enero, pero ya están los nombres en las boletas. Y por supuesto, ya comienza a hablarse sobre esto. Aparecen nuevamente, por novena ocasión, Curt Schilling, Roger Clemens, Barry Bonds. Estos nombres ya de por sí comienzan a crear turbulencia. En
esos nombres conflictivos.
Sí. Bueno, fíjate que en el caso de Curt Schilling, bueno, los periodistas que son los que votan para Salón de la Fama, dicen que no cuenta con con el resumen, con el palmarés suficiente. Pero en el caso de Roger Clemens y Barry Bonds, como todos recordarán, resumen le sobra para estar en el Salón de la Fama. Sin embargo, como se sabe, fueron envueltos en este rollo de los esteroides y del dopaje que escandalizó a las grandes ligas en la primera década del presente siglo. Y, por supuesto, han recibido el voto de castigo o el no voto para Salón de la Fama. Recuerden que necesitan el 75% de los votos, Mueller, disponibles para poder ser elegido o pasar al Salón de la Fama. Así que no se trata de... Puede pasar una votación y no alcanzarlo y nunca ir. Ahora, tienen 10 oportunidades y ya van por 9. Esta será la novena. O sea, que el año próximo será la décima, y si no pasan, pues ya lo que le quedará es el recurso del Comité de Veteranos, que eso es algo bien complejo, complicado. Diría que mucho menos de chances tendría. Pero bueno, aquí viene el problema grande de Roger Clemens y Barry Bonds. O sea, ¿deberían o no deberían estar en el Salón de la Fama por haberse empañado con este asunto de los esteroides? El béisbol se está dividiendo en este sentido. En un principio el rechazo era total, era bien cercano a la fecha que todo esto había ocurrido. Sin embargo, con el tiempo esto se ha ido, digamos que han ido tomando más consideración en otros aspectos, y el hecho de los esteroides, el escándalo de los esteroides, pues se está viendo ya de otra forma. Y no solo son estos, porque las víctimas son los peloteros en realidad, son los que están cargando con toda la culpa de todo esto, pero la verdad es que culpables fueron todos en el mundo de las grandes ligas, desde el comisionado que miraron hacia otro lado, hasta los que tenían que controlar lo que no lo hicieron. En fin, es un tema como para cortar bastante. Pero bueno, pasando más allá del asunto de los que están teñidos con los esteroides, aparecen en esta boleta también por primera vez los lanzadores Barry Zito, Tim Hudson, Mark Buehler, AJ Burnett, lo recordarán por la Serie Mundial del 2003 con los Miami Marlins, en aquel momento eran Florida Marlins, y también aparece, entre otros, el outfielder Torrey Hunter. Así que estaremos sabiendo para el 26 de enero cómo le va a todos estos ex peloteros en lo que es la elección al Salón de la Fama, algo bien deseado por cualquiera que haya pasado por las grandes ligas. Claro. Cambiando de tema, no sé si tienes algo que agregar, porque sé que este es un tema conflictivo.
Yo con ese tema soy bastante fuerte. Yo creo que es un irrespeto al deporte estar utilizando drogas para tener unos números superiores. Yo creo que yo sé que el tema ha tenido su evolución en la opinión pública, en la opinión científica, pero definitivamente ha pasado con tenistas y con peloteros y con todo. Yo creo que las drogas hay que distanciarlas del deporte. Creo que comete ese, yo diría, delito, ¿no? Ese delito ético. Creo que merece ser castigado. No creo que se merezca un premio porque los números están todos alterados. Esa es mi opinión sobre este tema. Yo sé que es una opinión muy polémica, pero bueno, esa es la mía.
Sí, no, definitivamente, y no está solo, ni mucho menos, ¿eh? Por el momento es la mayoría de la opinión en la prensa deportiva, para encapsularlo, la que se inclina en esa dirección. Esa es la realidad, y por eso no han sido saltados del Salón de la Fama.
Uno que ha sido deportista, el esfuerzo del entrenamiento, el esfuerzo de competir, y resulta que el contrario, bueno, se está endrogado y tiene más resistencia que tú.
Bueno, es que de por sí es hacer trampa. Vamos,
claro,
a partir de ahí.
Claro.
Más allá, es que no deja de ser ético, no lo puedes separar nunca, pero es trampa, es un tipo de trampa, como puede ser trampa de la saliva en el o la grasa en la pelota que utilizaban los pitchers en otro momento. Claro. En fin, es trampa, no es otra cosa que trampa. Y esto es para lograr mejores resultados. Ahora, el contexto en que todo esto ocurrió y lo poco que se combatió desde la élite del béisbol, me refiero al comisionado, y que todos miraron hacia el otro lado mientras los jonrones, las carreras de jonrones, las competencias de jonrones eran noticia diaria.
Monumentales.
Es algo que también, o sea, había un fundamento económico detrás que es tan repudiable como el hecho en sí de hacer trampa y de doparse. Müller, cambiando de tema muy rapidito porque el tiempo vuela. Oye, hay juegos de eliminatoria en Sudamérica hoy para el Mundial de Fútbol. Esto pues, Ecuador contra Colombia desde las 4 de la tarde, es ahora Venezuela contra Chile, desde las 6 Bolivia contra Paraguay, también Brasil contra Uruguay en lo más interesante de la jornada de este martes, y desde las 7:30 Argentina estará en Lima jugando contra Perú. Todos estos partidos eliminatorias de Sudamérica para el Mundial de Fútbol. Así que bueno, sí, es un poquito de deporte.
Los argentinos están esperando con ansiedad que sea el Messi de siempre, el Messi
super... El Messi que nunca han tenido.
Nunca han tenido en Argentina, lamentablemente. ¿No?
Lo ven solo por televisión con el uniforme de Barça. Sí. Qué pena.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca por los deportes. Bueno, amigos de Cuba, no es que nos vayamos para Pampanga todavía, ¿no? Pero sí hay que despedirse en el día de hoy.
Sí, ahí vamos a llevar a Teu de paseo a las Filipinas. 9:26, casi 27 minutos. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, gracias a todos los que escribieron al programa. Recuerden que mañana estamos con ustedes a partir de las 8 de la mañana y que casi siempre estamos terminando aproximadamente a esta misma hora, que nos pueden escribir, aunque no estemos al aire, a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, nos despedimos. Que Dios bendiga a Cuba, tierra bendita, que bendiga a su pueblo, a todos. Y además que bendiga a los que más sufren, que son los presos, que son los pobres y que son los enfermos.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.